Washington. Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos niega cualquier vínculo con el incidente con drones en Venezuela. Mientras en Caracas, simpatizantes marchan en respaldo a Maduro. Alerta en California ante devastadores incendios forestales. Y Nicaragua camino a la guerra civil, según intelectual opositor nicaragüense.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una ola de reacciones generó el supuesto ataque con drones registrado en Venezuela y que habría tenido como blanco al presidente Nicolás Maduro, según las autoridades. Simpatizantes del gobierno se movilizaron en Caracas este lunes, mientras que la oposición y Estados Unidos deslindaron toda responsabilidad. Establecemos contacto con Álvaro Algarra, quien acompañó de cerca el desarrollo de los últimos acontecimientos en Caracas. Álvaro, ¿cuál fue la reacción de la Cancillería ante los últimos hechos?
Hola, Belén, recibo un cordial saludo desde Caracas. Efectivamente, el canciller del país expresó hace minutos que todos los países deben rechazar este presunto atentado en contra del presidente venezolano ocurrido el día sábado en horas de la tarde, al tiempo que manifestó que los medios a los que llamó de incomunicación y de noticias han subestimado el presunto atentado en contra del jefe de Estado Nicolás Maduro. Sin embargo, veamos cómo va la investigación y las reacciones que se han generado en las últimas horas en la nación sudamericana.
Tras el presunto intento de asesinato en contra del presidente de Venezuela ocurrido el sábado, el gobierno anunció que ya tiene a 6 detenidos por el suceso. En ese mismo sentido, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció que los responsables serán procesados con varios cargos, entre los que destacan traición a la patria, homicidio en grado de frustración y financiamiento al terrorismo, al tiempo que detalló las posibles consecuencias de haberse completado el magnicidio.
Si el objetivo, que era que el dron alcanzara con el explosivo la tribuna presidencial, bueno, imaginemos por un momento lo que hubiera allí ocurrido. Todos hubiéramos volado, todos hubiéramos sido víctimas.
Desde la Plaza Morelos, en Caracas, miles de personas afectas al gobierno expresaron su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro tras el presunto atentado.
Esta es una manifestación de apoyo al presidente, de solidaridad, de compromiso con el pueblo.
El dirigente opositor Pedro Segundo Blanco, en conferencia de prensa, aseguró que en Venezuela existe una situación muy grave y el presidente carece de credibilidad, por lo cual catalogó el suceso como una distracción.
Que el propio régimen instrumenta para tratar de ocultar o tapar los gravísimos males que está ocurriendo en el país. A lo mejor el episodio sirve para el régimen, para que ignoremos lo que está pasando con el juicio a Nicolás Maduro en Colombia.
Por otra parte, ciudadanos descontentos con el gobierno expresaron dudas sobre la realidad de lo ocurrido.
Como él se hace de víctima, como lo quiere dar ver al mundo, y no fue ningún atentado hacia el presidente. Y todos los venezolanos estamos claros y las mentiras de él siempre salen a relucir.
Belén, a pesar de que la crisis humanitaria y de medicamentos continúa durante la manifestación oficialista, el considerado como segundo al mando en el gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que la denominada derecha no podría estar ni un solo minuto en el gobierno, asumiendo el gobierno venezolano. Pero veamos ahora las reacciones que se han generado en el gobierno de Estados Unidos sobre este presunto atentado.
Durante una reunión en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arriaza, reiteró el mensaje del presidente Nicolás Maduro al solicitar ayuda de Estados Unidos en la investigación del presunto atentado con drones en contra del mandatario.
El presidente Maduro ayer le pedía al gobierno de Estados Unidos y al presidente Trump que colabore, ya que una de las líneas fundamentales del gobierno de Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de terrorismo.
Mientras las autoridades venezolanas continúan con la investigación, el diario estadounidense Nuevo Herald informa que un grupo de civiles y militares venezolanos descontentos con el gobierno de Maduro ya se atribuyó el ataque denominándolo la Operación Phoenix.
Previo a esto, Maduro acusó al presidente Juan Manuel Santos y autores internacionales, incluyendo a Estados Unidos, por lo que califican a autoridades venezolanas como un intento de magnicidio.
Al respecto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca indicó:
si el gobierno de Venezuela tiene información verídica que quiera presentarnos, que muestre una posible violación de la ley penal de Estados Unidos, la analizaremos seriamente. Pero mientras tanto, creo que debemos centrarnos en la corrupción y la opresión del régimen de Maduro en Venezuela.
John Bolton, durante una entrevista con la cadena Fox, aseguró además que no existe ningún tipo de participación por parte de Estados Unidos en la planeación o ejecución de este presunto ataque en contra de la vida del líder venezolano.
En las últimas dos horas he hablado con nuestra persona encargada en Caracas, el jefe de la oficina diplomática, asegurándose de que los estadounidenses en Venezuela estuvieran a salvo.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Álvaro, por otro lado, miembros de un sector de la oposición también han manifestado su parecer en relación a los últimos acontecimientos. ¿Qué dijeron los opositores respecto a la versión del gobierno y del juicio que pesa sobre el presidente Maduro?
Sí, Belén, durante la mañana de este lunes, el jefe de la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional, el opositor diputado Juan Guaidó, ratificó que el gobierno desvía la atención los problemas de los venezolanos y desvía la atención respecto al proceso de juicio contra el presidente Nicolás Maduro realizado por el Tribunal Supremo en el exilio desde Colombia. Sin embargo, ahora podemos ver un análisis que realiza La Voz de América sobre este presunto en contra del presidente venezolano.
Un ataque real con drones militares es poco probable en Venezuela por una sola razón. Las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen tal tecnología, aseguró La Voz de América Joseph Humir, director de la organización Centro para una Sociedad Libre y Segura con sede en Washington.
Lo militar venezolano no tiene drones armados con armas, o sea, tienen drones de reconocimiento. Sus aviones tripulados que tienen son para tomar fotos y hacer reconocimiento del terreno y el área, porque es una tecnología nueva para las Fuerzas Armadas venezolanas.
Culpar a Estados Unidos y Colombia es otra de las incoherencias del gobierno de Nicolás Maduro, sostiene Humir.
¿Qué está haciendo con eso? Está aumentando tensión en Colombia en un momento en que hay transición de gobierno.
Análisis con el que concuerda Lisa Vicidi, experta en Venezuela de la Organización Diálogo Interamericano.
Es una narrativa típica. Yo creo que siempre va a echar la culpa a Estados Unidos. Yo creo que ya no estamos en los tiempos de la Guerra Fría, cuando realmente hubo muchos atentados contra líderes latinoamericanos. Es verdad que el presidente Trump ha hablado de la posibilidad de intervención militar, que es preocupante.
Pero es la aparente efectividad del gobierno venezolano para encontrar a los autores del presunto atentado lo que más sospecha genera, asegura Vicidi.
Después de muy poco tiempo, el ejército salió diciendo que ya tenía 6 personas detenidas. ¿Cómo sabían en tan poquito tiempo?
Las mismas dudas posee Humir.
Hasta los mejores gobiernos o los mejores fuerzas de seguridad les toma por lo menos 48 a 96 horas. Tienen los inicios de lo que pasó.
No obstante, ambos especialistas concuerdan en que dentro de Venezuela los enemigos de Maduro se suman ante una crisis interna que afecta cada día a más personas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Belén, es importante informar que hace minutos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó cualquier acto de violencia en Venezuela y recordó que toda solución debe pasar por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.
Álvaro, muchas gracias y desde aquí seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos desde Caracas.
Más adelante, a pesar de la lucha, crecen los incendios en California. Y las declaraciones sobre la interferencia rusa que sacuden a Washington.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Una oleada de catastróficos incendios amenaza al estado de California. Uno de ellos duplicó su tamaño durante el fin de semana y es ya el cuarto mayor incendio en la historia del estado.
Dos fuegos conforman el incendio de Mendocino en el norte de California, que ya ha engullido más de 100.000 hectáreas y 68 viviendas en 10 días. Este hombre trata de salvar su hogar desesperadamente con un cubo de agua. Hasta el momento, el incendio está contenido en un 33% y ha destruido por lo menos 130 estructuras.
Cada brasa provoca un fuego y eso nos crea enormes problemas, porque si tenemos 100 brasas que se desplazan a un área, todas provocarán un fuego.
Más de 15.000 bomberos combaten a contrarreloj 17 incendios por toda California. El denominado incendio Carr ya ha cobrado su séptima víctima. Incluso cuerpos de bomberos de Australia y Nueva Zelanda se han desplazado hasta la zona para ayudar. El gobernador de California, Jerry Brown, solicitó al presidente Donald Trump la declaración presidencial de catástrofe grave.
Combatir estos incendios incesantes requiere de un esfuerzo extraordinario.
El presidente Trump ha aceptado la solicitud, lo que permitirá el envío de ayuda federal para crear, entre otras cosas, alojamientos temporales y reparaciones domésticas. Arturo Martínez, Voz de América, California.
El presidente Donald Trump reconoció el verdadero propósito del encuentro entre su hijo y una abogada con vínculos con el Kremlin en la Torre Trump en 2016. La revelación ocurre en un momento crucial de la investigación especial sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses.
El presidente Donald Trump volvió a hablar del encuentro en Trump Tower de Nueva York en junio de 2016 entre su hijo Donald Jr., Jared Kushner, Paul Manafort y algunos funcionarios rusos. El fiscal especial Robert Mueller quiere saber más sobre lo que verdaderamente ocurrió a puertas cerradas. El mismo presidente en un tuit reveló la intención de ese encuentro.
El informe de las noticias falsas, una fabricación completa que yo estaría preocupado por el encuentro que mi maravilloso hijo Donald tuvo en la Trump Tower. Ese fue un encuentro para obtener información sobre un adversario, algo totalmente legal y siempre hecho en política, y no llevó a nada. Yo no sabía de eso.
Legalidad que confirmó su abogado Jay Sekulov.
La pregunta es, ¿qué ley, estatuto, regla o reglamentación fue violada? Nadie indicó ninguna.
Inicialmente, Donald Trump Jr. había dicho que se habló de adopciones rusas, pero a través de las palabras del presidente se descubrió que el intento fue encontrar informaciones comprometedoras sobre su rival presidencial, Hillary Clinton. A pesar de la negativa del mandatario, según medios estadounidenses, su abogado personal, Michael Cohen, habría dicho que Trump sabía de este encuentro desde antes. Expertos legales señalan que las posibles infracciones criminales son muchas, incluyendo conspiración contra Estados Unidos. Entretanto, Sokolov reveló que si el fiscal especial Mueller citará al presidente por la investigación rusa, su equipo legal estará listo para llevar la lucha hasta la Corte Suprema. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que reimpone sanciones contra Irán 3 meses después de retirarse del acuerdo nuclear iraní. El mandatario dijo que la política de Estados Unidos es imponer la máxima presión económica a ese país. En un comunicado el lunes, Trump reafirmó su opinión de que el acuerdo internacional de 2015 para congelar el programa nuclear de Irán a cambio de levantar las sanciones era un trato horrible y unilateral y que dejó al gobierno iraní con mucho dinero en efectivo para alimentar el conflicto en Oriente Medio.
En breve, ¿hacia dónde se dirige la crisis en Nicaragua? Y los retos del nuevo gobierno de Colombia en su relación con el continente.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La situación en Nicaragua empuja a la población hacia una guerra civil, según el dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga. En entrevista con La Voz de América, cuestionó además la reacción de la comunidad internacional en cuanto al respaldo que brindan al país.
Apegado a la lucha no violenta, el opositor nicaragüense Félix Maradiaga ha dicho en entrevista con La Voz de América que la resistencia en su país tiene un límite ya que se acerca a una probable guerra civil.
La lucha no violenta no puede ser eterna, es decir, hay una ventana de oportunidad y si el gobierno de Nicaragua no aprovecha la oportunidad que parte de Nicaragua está dando de usar las elecciones como la única forma de resolución de conflictos, yo creo que estaremos viendo cada vez más y más nicaragüenses, desafortunadamente, dispuestos a tomar otras medidas.
Este activista se ha ido de su tierra natal tras varias agresiones en su contra. Incluso ha denunciado un intento de asesinato. Cuestiona también la respuesta del Sistema Interamericano de Defensa de Derechos Humanos, por lo que considera respaldos retardados.
Que está respondiendo de forma muy lenta, bajo la excusa de la soberanía de las naciones, a el llamado desesperado que hacen hombres y mujeres, niños y niñas alrededor del mundo que están siendo vulnerados, ¿verdad? Yo creo que el sistema internacional tiene que pensar en dar respuestas más ágiles a estos casos.
Maradiaga viajará a Costa Rica para constatar la situación de sus compatriotas que han escapado de la situación desatada en abril. Reitera que la protesta contra el gobierno sigue.
El pueblo nicaragüense sigue movilizado, pero bajo mayores cuidados y mayores medidas que defiendan la vida humana. Eso no quiere decir de que la gente ha dejado de protestar contra Ortega.
Por su parte, el mandatario nicaragüense ha dicho que hay grupos armados opositores que crean desinformación desde Miami y Costa Rica a partir de medios de comunicación y redes sociales. José Perralete, Voz de América, Miami.
Con grandes retos, Iván Duque asume la presidencia de Colombia este martes 7 de agosto. La situación de Venezuela es uno de los puntos críticos que deberá manejar, pero analistas resaltan que llega con buenas relaciones en el continente.
La confirmación de asistencia de 10 jefes de Estado y de delegaciones procedentes de 17 países a la posición de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia auspicia puertas abiertas en la región. Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, augura un buen ambiente con Estados Unidos.
La relación se mantendrá con la calidez y la cercanía tradicional.
Señala que aparte del reto del manejo de la coca, que en este momento tiene un máximo histórico en cultivos, jugará un importante rol respecto a Venezuela.
Creo que Colombia y Estados Unidos pueden trabajar muy de cerca para ayudar a enfrentar la crisis humanitaria que se vive al lado en Venezuela, donde creo que Colombia debe ser un socio fuerte.
Por su parte, Diego Arria, exdiplomático venezolano, resalta otro reto que el vecino país representa para la consolidación de la paz colombiana.
En un país como el régimen venezolano, tan vinculado a las fuerzas narcoterroristas de Colombia, de lo que queda de la FARC, el ELN, y que todavía siguen poblando lugares en Venezuela, hace de eso una situación mucho más peligrosa y de mayor tensión.
Y advierte que el anuncio del saliente gobierno de dar residencia a 440.000 venezolanos por 2 años es una salida temporal.
Es una solución que no tendrá algo definitorio hasta que los venezolanos no rescatemos nuestra libertad.
Pese a que el inicio muestra evidentes retos en materia de paz, cultivo de coca, tensión con el gobierno de Venezuela, aparte de asuntos políticos de peso en el país, dicen los expertos, Iván Duque cuenta con una positiva acogida de la región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En boanoticias.com encontrarán los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Le invitamos a seguir en todas las plataformas nuestro proyecto especial para visibilizar uno de los problemas silenciosos y más extendidos en el hemisferio, el matrimonio infantil. Siga la etiqueta Niñas Casadas para conocer los casos emblemáticos que, de manera conjunta con nuestras afiliadas, hemos registrado en República Dominicana, Honduras, Guatemala y México. Envíe sus comentarios y participe en nuestra discusión para hallar mejores formas de eliminar este flagelo. Este lunes han comenzado los esfuerzos para evacuar a más de 1.000 turistas extranjeros de las islas turísticas de Indonesia, un día después de que un poderoso terremoto causara la muerte de al menos 98 personas y dejara más de 200 heridos graves. El sismo registró una magnitud de 6,9 según el Servicio Geológico de Estados Unidos y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros y medio en la parte norte de Lombok, desencadenando una breve advertencia de tsunami. Gran parte de los esfuerzos de evacuación se centran en las islas Gili, cerca de Lombok. Los turistas se congregaron en las playas a la espera de los barcos que llevarían a la isla más grande de Lombok.
En segundos, un tratamiento para pacientes con demencia y alternativas a los combustibles fósiles.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 60 personas resultaron heridas este lunes tras la explosión de un vehículo que transportaba materiales inflamables en una concurrida autopista en la ciudad de Bolonia, en Italia. Por lo menos 2 personas perdieron la vida en el incidente y parte de la carretera colapsó como consecuencia de la explosión, revelaron las autoridades. Un tratamiento que incluye golosinas especialmente diseñadas ayuda a pacientes con demencia a superar el problema potencialmente fatal de la deshidratación.
La vida con demencia puede ser confusa para la abuela de Louis Hornby. Ella ha estado viviendo con la condición por 5 años. Hornby tiene experiencia de primera mano sobre cómo los síntomas de la enfermedad pueden enmascarar complicaciones graves.
Desafortunadamente, hace un año se debilitó muy deprisa y la llevaron al hospital y le dijeron a la familia que esperara lo peor. Resultó que estaba severamente deshidratada y en las siguientes 24 horas de estar bajo goteo salino, ella había vuelto a la normalidad.
La demencia es la principal causa de muerte en el Reino Unido y una de las principales causas de muerte entre quienes padecen la enfermedad es la deshidratación. Los pacientes a menudo no sienten sed o no pueden agarrar una taza, lo que inspira a Harvey a diseñar una bebida que puedan comer, Jelly Drop.
Tan pronto como saqué la caja de bombones, todo el mundo se animó. Incluso los residentes que generalmente me ignoraban dijeron, oh sí, gracias, y tomaron alrededor de 5. He creado estas golosinas que son súper hidratantes, lo que significa que si comen una caja de estos, sería aproximadamente la mitad de la ingesta diaria recomendada de líquidos.
Los dulces son más del 90% agua con electrolitos añadidos. Una caja de 21 Jelly Drops equivale a 750 mililitros de agua, la mitad del objetivo diario. Henry Llanos, Voz de América.
Un ingeniero pakistaní diseñó un sistema para ayudar a que los países en desarrollo produzcan etanol a partir de millones de toneladas de paja que se desperdician cada año.
Cosechar la cebada a mano en la provincia de Sindh no enriquecerá a este agricultor, pero puede ganar dinero con los subproductos de su trabajo. Después de trillar los tallos para separar el grano de la cosecha anual de trigo de Pakistán, lo que queda es aproximadamente 50 millones de toneladas de paja. Syed Hussein Abid ve ese desecho como una fuente de combustible sin explotar.
Lo que estamos haciendo es tomar paja de los agricultores a muy buen precio y luego convertirla en etanol usando un proceso de 5 pasos. Descomponemos la paja, utilizamos los azúcares dentro de la paja, la fermentamos y luego la destilamos. Los procesos químicos exponen ese azúcar que luego se puede fermentar como todos los demás alcoholes y obtener etanol de él.
Llamado Albar, el sistema prevé una corriente de ingresos de la paja junto con el desarrollo de vehículos híbridos y estufas para usar el combustible.
Dado que estamos produciendo y vendiendo combustible, no tiene sentido tener una fuente de combustible si no hay nada que lo use. Por otro lado, también estoy desarrollando vehículos híbridos que utilizan etanol y combinar con la energía solar que es muy prominente en Pakistán también.
Pakistán gasta unos 20.000 millones de dólares anuales para importar combustible de otros países. Abid dice que el sistema también ayuda al medio ambiente. Él recientemente completó su maestría conjunta en Ingeniería de Diseño de Innovación en el Colegio Imperial de Londres y el Colegio Real de Arte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un festival étnico de antorchas. El evento atrajo más de 300.000 turistas a lo largo de 3 días de celebraciones. Más de 10.000 antorchas iluminaron la noche en la provincia china de Sichuan, entre danzas, cantos y para celebrar a la minoría étnica allí. Les informó Belén Mora.